Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el Coa, en Norteamérica está el Slang, en Brasil está el Gilio, en España está el Caló, en Francia está el Argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo.
Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo encuentro, como bien decía Silvia Marucchio, Cambalache, y nos contaba de qué va Edmundo Rivero. Hoy en la puesta en el aire, Sergio Bosco. La producción general y coordinación, Micaela Polak. Y hoy tenemos un programa dedicado de lleno, porque este es un programa de tango y de lunfardo, y hoy tenemos un invitado de lujo, que es nada más y nada menos que Carlos Gardel. Carlos Gardel, a lo largo de este programa, nos va a acompañar con distintas letras, todas con la firma de don Enrique Santos Discépolo. En el día de hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a conversar, vamos a escuchar unos audios, vamos a departir algunas cosas, unas que tienen que ver netamente con el lunfardo, porque fue o perteneció a la Academia Nacional del Lunfardo, y otro de los invitados tuvo que ver con la Real Academia Española de Letras. Bueno, se los voy a ir presentando a medida de que vaya llegando el momento, porque después también tenemos un grosso, como decimos en lunfardo, al gran compañero Tom Lupo, que fue amigo y compañero de esta casa, un gran periodista, escritor, psicoanalista. ¡Oh! Sería interminable hablar de Tom. Poeta, qué poeta Tom Lupo. Un día, aunque no tenga que ver con el lunfardo, le vamos a pedir a Mica Polak que nos traiga algún poema de Tom Lupo, para hacerle más homenaje en nuestro programa, este humilde rincón que es Cambalache. Nos empezamos a acomodar. Para acomodarnos, ¿qué les parece si le mangamos a Carlos que nos cante el primero de don Enrique Santos Discépolo? Carlos Gardel canta Gira Gira.
Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Algo me habrán querido decir con esa artística, porque la Biblia seguro que no soy. Así que dice, ¿soy el Calefón? Me dice que sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Uno se tiene que hacer cargo de lo que es. Cambalache, en Argentina, Uruguay y en ciertas partes de Chile, ¿qué se refiere? Se refiere al intercambio de cualquier tipo, se refiere a una prendería y o trueque. Es un lugar de compra-venta de enseres usados también. Se dice que es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido, que no es nuestro caso, por supuesto, porque para nosotros el ruido es tango, es gotán. Y bueno, como les había prometido, vamos con el primero de los invitados de hoy. Vamos a escuchar a Ricardo Ostuni sobre el lunfardo. Ricardo Ostuni nació en Buenos Aires en 1937, y aquí también, en Buenos Aires, murió en el 2013. Es descendiente de italianos y viene de un pueblo que se llama, igual que su apellido, a orillas del Adriático. Hincha de Boca Junior, siempre mezcló la función pública con su actividad privada y su amor al tango. Escribió Repartición de Gardel, Repatriación de Gardel, lee bien, Repatriación de Gardel, y Viaje al corazón del tango, entre otros ensayos. Acá está lo que decía yo al comienzo. Fue vicepresidente de la Academia Nacional del Lunfardo y de Tango, y presidente, no, perdón, fue vicepresidente de la Academia Nacional del Tango y presidente de la Academia Porteña del Lunfardo. A ver qué nos dice Ricardo.
La Academia Porteña en Lunfardo se creó en el año 1962 por una iniciativa de Amaro Villanueva, José Govelo, en fin, gente que estaba dedicada al estudio del habla popular. La mantenemos nosotros, tanto los académicos como los patrocinantes, son muchísimos, más de 500. Y bueno, lo que se ha estudiado en la Academia es el habla popular, digamos, rioplatense, ¿no? Claro, cada vez esa habla se va agregando nuevos vocablos, que también hay que estudiarlos. Hay un habla, por ejemplo, Govelo con Oliveri han escrito un trabajo maravilloso que es el Diccionario de la Crisis. Con la crisis aparecieron corralito, es decir, un montón de palabras que se incorporan al lenguaje común. Hoy nosotros en la Academia, que hemos hecho una redefinición del lunfardo para pues, saber de qué estamos hablando, el lunfardo no es un idioma ni un lenguaje, es un reservorio de palabras que expresan de otra manera que lo que expresa la lengua oficial. La misma cosa la dice de otra manera. Es decir, el lunfardo expresa con vocablos de cuño propio, eso es lo que hemos llegado como definición hoy día, porque evidentemente seguir sosteniendo, como se decía en alguna época, que el lunfardo es el idioma del delito, así se llama el libro de Lepiane, por ejemplo, en 1880 y pico. Varios, Drago escribió también sobre el mismo tema, todos eran criminalistas, todos eran profesionales en materia del estudio del crimen, o el caso, por ejemplo, de Lepiane, que había sido policía, igual que Villamayor. Entonces, claro, ellos ese vocabulario lo referían siempre al entorno carcelario. El único que en esa época se separó fue Juan Piaggio. Pero lo que dice Piaggio, que el lunfardo es el habla del pueblo bajo de Buenos Aires. Es decir, ya le quita la connotación criminal, carcelaria, obviamente sin dejar de reconocer que hay muchas palabras que entraron por esa vía, ¿no?
Qué bueno, qué buenas definiciones. Ahora, algunas deudas y dudas. Yo tenía entendido, él nos aclara que en el 62 nace la academia, yo tenía entendido que fue en 1963, es un dato menor, pero entre las dudas que surgen. Después, cuando habla de esa actualidad y los nuevos vocablos, como por ejemplo corralito, podemos agregar choreo, no. Era real que era un choreo, pero ya estaba de antes esa palabra. En eso tenés razón, Ricardo. Digo, después también habla de eso carcelario y de, bueno, quiénes son esas grandes personalidades que han escrito al respecto, ¿no? Que sí, claro, se creía que era pura y exclusivamente un idioma carcelario, que no fue así, ¿no? A lo largo de nuestros programas fuimos descubriendo que no solo era así. Por supuesto que dentro de las cárceles también se manejaba ese lunfardo como se maneja en cualquier lugar. ¿Por qué no iba a ser en un lugar donde haya gente privada de su libertad? Y que si se podía utilizar para poder tener un diálogo propio que no fuese entendido por los carceleros, o como dijo Ricardo Rajendorfer, los candados, como se les llamaba a los carceleros, que no la entendiera la yuta y que pudieran comunicarse entre ellos, claro. Y después, bueno, también nos decía Ricardo cómo se van nutriendo o se van agregando palabras, eso tiene que ver con lo que también venimos charlando a lo largo de estos encuentros que tenemos con Cambalache, ¿no? No hay una real academia del lunfardo, por eso tampoco hay un orden o hay establecido esta sí o esta no, por las palabras me refiero. Sí, por el uso y costumbres, por los usos y costumbres, se van a ir incorporando a este argot que es el lunfardo. La verdad que muy lindo, muy esclarecedor y da para charlar un largo rato más. Pero como tenemos que seguir avanzando en el programa, porque tenemos más música, porque tenemos más invitados, tenemos más audios, vamos a decir que Cambalache está lleno de sorpresas hoy,
No pienses más, siéntate a un lado
y escucha un tangazo en Cambalache.
Qué grande la Tana Maruccio cantando. Bien, Silvia, bien. Un día la tenemos que invitar a cantar en vivo aquí, ¿sí? En esto que Mica ha separado para compartir con ustedes, con nosotros, tenemos y vamos a escuchar a Pedro Barcia. Fíjense, es del otro lado, digamos, ¿no? De lo que tiene que ver con el lunfardo, porque Pedro Barcia nació en Gualeguaychú, los pongo un poco en autos, nació en Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, en el año 1937, es doctor en letras, lingüista, investigador universitario, escritor y profesor. Él sí, fue presidente de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Letras. que tendrá que ver con el lunfardo, dirán ustedes, ahora van a ver. Es miembro de la Real Academia Española. Mirá, y esta Real Academia Española no es nuestra RAE, que es Radiodifusión Argentina al Exterior. Pero él nos cuenta y nos dice esto.
Lo primero es que efectivamente se trata de un léxico, la gente habla de la lengua lunfarda. Inicialmente tuvo unas 400 a 700 palabras, que es lo que registra Villamayor. Lo segundo es que este conjunto de palabras tiene nada más que dos rasgos sintácticos peculiares, que tan peculiares en nuestra situación argentina, porque todo tiene su antecedente. El caso del sanguche. Que la gente fina dice sándwich, ¿no? O dice peor, sándwich. Yo por eso escribo sándwich acentuando la A y con G-U, sándwich. Pues bien, el sándwich es, dice, te vamos a ver, te vamos. Se empareda, como decían los españoles, un verbo entre dos, o una sustantiva que sea entre dos. El primer rasgo morfosintáctico peculiar. Y el segundo es el berre, o el revés, que decía también un feca con chele. Y un solo sonido tiene, me parece a mí que es el sh. De cafillo, ¿no? Después todos los sonidos de la lengua española, que no son muchos, es la más sintética y reducida de sonido al lado del francés y del inglés. El sonido que nosotros no tenemos en el español general, porque uno dice Shakespeare, ¿y cómo lo escribe? ¿Lo escribe con Y? ¿Lo escribe con SH? Y suena de distinta manera, porque la SH no existe como sonido. Entonces, ¿cómo se escribe cafillo? ¿Se cafillo con S, cafillo con SH? Bueno, ese rasgo es peculiar, por un lado. La otra cosa que quería agregar es que efectivamente puede decirse que la preocupación inicial del estudio estuvo en lo carcelario, pero desborda inmediatamente.
Ahí está. Fíjense qué otras cosas, ¿no?, que no, nos trae para charlarlo con ustedes Pedro Arcia. Primero, él nos cuenta de que al comienzo eran 400, 500 palabras. Mirá cuánta agua pasó bajo el puente, porque hoy estamos hablando entre 6.000 y 7.000 palabras que engrosan el diccionario que hizo Oscar Conde, donde está esa cantidad, 6.000, 7.000 palabras, con su etimología y su significado. Después él nos mete en un lugar que es el yeísmo. Ese yeísmo que es muy habitual en nosotros los porteños, no así en otras provincias de la República Argentina. Pero es muy de porteño el yo, ¿sí? Ese yoísmo, cafillo, ¿sí? Yotivenco, el yotivenco con ventillo al revés. Él habla también del berre, de ese berre que se utiliza mucho también en la jerga, en el tango, se utiliza también en la cotidianeidad, en las conversaciones, que ese berre es muy coloquial también. También nos dice otra vez que es ese argot carcelario. Carcelario y no, porque también ha quedado demostrado que en los grandes yotivencos, en los grandes conventillos, ¿sí?, era un crisol de razas. Venían inmigrantes allá cuando se abrió la inmigración grande a la Argentina y ese aluvión de gente que han venido de distintos lugares. Todos hablaban un idioma. En el caso de Italia, más hablaban dialectos, distintos dialectos. Bueno, podría pasar también con los españoles que vinieron, que tenían distinta pronunciación, pero todos hablaban el español, salvo el catalán. Pero tenían que tener una forma de comunicarse en común. Y creo y tal vez queda grande lo que digo, pero tenían una forma de comunicarse en común y yo creo que el lunfardo tenía mucho que ver. ¿Sí? Porque como nos decía Edmundo Rivero al comienzo, de Lombardo, de Lombardía, nacían las primeras cosas lunfardas. Y de acá se fueron transformando y en algunos casos deformando. Se deformaron palabras que se transformaron al lunfardo como hoy la conocemos. Pero la verdad, extraordinario, Mica, estos audios son un hallazgo, está muy bueno como disparadores para poder entender muchas otras cosas y para abrirnos aún más en este mundo que es el lunfardo. Este tango y lunfardo que semana a semana te entregamos a través de Radiodifusión Argentina al Exterior, a través de RAE. Y hoy dijimos, Carlos Gardel, visitante de lujo, ahora de Enrique Santos Discépolo, Carlos Gardel nos canta un vals, un hermoso vals. Escúchalo, Sueño de Juventud.
Porque me aleja la fe de Urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós. Y de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir de tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duerme en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.
No pienses más, séntate a un lado
y escucha un tangazo en Cambalache.
¿Y qué tal? ¿Les gustó? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo vals! ¡Qué letra! Bueno, no estoy descubriendo nada. Enrique Santos Discépolo, ni más ni menos. Un letrista al cual le vamos a dedicar un programa entero. Ah, da para dedicarle varios programas, pero vamos a ver si uno enterito, enterito se lo dedicamos a don Enrique Santos Discépolo. Tenemos audios de él. Tenemos cosas muy, muy lindas para compartir. Ahora llega el poema de la semana, ese poema de la semana que Mica nos sorprende cada vez que trae alguno de ellos. Y hoy, como Gardel es el título de este poema, y la autora es Martina Íñiguez. No es la primera vez que hacemos poema de Martina Íñiguez, una Martina María Íñiguez de Monreal. Nació en Corrientes, no voy a decir en qué año por una cuestión de respeto a la dama, pero nació en Corrientes sus primeros, cuando tenía 2 años de edad, en las fiestas familiares con sus padres, ella se subía a una silla para recitar, y de memoria recitaba poemas completos de Olegario Víctor Andrade, uno de los grandes, escritores entrerrianos. Bueno, El poema de hoy lleva como título Como Gardel, con la firma de Martina Iñiguez. De origen fatalmente arrabalero, enancado en el tema de lo urbano, en tren de rompe y raja ciudadano, paseaste tu linaje callejero. En los fuelles, tu canto compañero fue chamullo, polenta y cotidiano. En quebradas y cortes diste ufano, lustre alcino, debate milonguero. Gomía del vivanco y del obrero, de las minas, la vieja o el fulano, que en cana de desgasta gris cabrero. Como Gardel, sos mítico y lozano, inmortal, bien porteño, sensiblero. Sos el tango y de yapa sos humano.
Ya lo dice Dijepolín en Cambalache.
El mundo fue y será una porquería,
pero al menos tenemos la poesía.
Bueno, en esta linda edición de Cambalache, en la cual hemos paseado por distintos personajes y hemos conversado de distintas formas de lo que es el lunfardo, ahora les había prometido que llegaba otro de los grandes, de los monstruos, como es Don Lupo. Don Lupo, qué groso. Su nombre de nacimiento era Carlos Luis Galaternik. Nació en Charata, Chaco, provincia argentina, en 1945. Fue psicoanalista, poeta, un enorme locutor, referente de la radio argentina, sin ninguna duda, formador de grandes locutores. Digo, ¿quién alguna vez no soñó con ser Don Lupo? Un grosso en su ética, en su personalidad, en su forma de decir, en su forma de locutar. Y hoy traemos un audio que, como bien me marcó Micaela Pollack hoy, mirá, te puse algunas cosas de Don Lupo, pero por supuesto que no le hace justicia a lo grosso que fue y es Don Lupo. Pero lo escuchamos juntos, dale.
Está el lenguaje, la lengua y el habla. O sea que uno podría decir que habla lo mismo que los españoles. Sí, hablamos el mismo idioma, la misma lengua, pero el habla es totalmente diferente. Si yo voy en Madrid y me encuentro con una amiga y le digo, hola Conchita, nadie se da vuelta. Si acá gritó hola Conchita, supongo que más de uno se daría vuelta. O sea que el habla es muy diferente. Acá hay una gran renovación del habla. Yo creo que el laboratorio del idioma español se dio principalmente en Argentina.
Qué grande, Tom. Qué grande. Me acuerdo de haberlo escuchado en tantas noches, en tantos poemas. Trabajó aquí, en esta casa, durante muchos años, en Radio Nacional, esta querida Radio Nacional. Tom se mudó de barrio en Buenos Aires en el 2020, pero nos dejó el legado, nos dejó un montón de cosas. Ya les dije, algún día vamos a leer algunos poemas de Don Lupo y vamos a hablar largamente de él.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate, en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Sí, nos quedó medio cortina, nos quedó tirando de sisa el Cambalache de hoy. Qué antiguo. Me queda chico de sisa. Pero nos reencontramos en la próxima, en Cambalache, en RAE. Y me van a tener que aclarar eso de la Biblia y el Calefón. Ya sé que la Biblia no soy. Quiero que me expliquen por qué es lo del Calefón. Chau, hasta la próxima.